Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y también muchos de ustedes escuchándonos en el internet vía Radio La Red, sea desde sus dispositivos electrónicos como el teléfono, la computadora, la tableta, donde sea. Muchísimas gracias a todos por permanecer siempre con nosotros en el dial o en el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Gracias a todos otra vez. Sigan orando por nosotros. Esta es una obra de amor que hacemos para el servicio del Señor, sirviéndole a usted, donde quiera que esté escuchándonos. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. En los controles, como siempre, Rubén Santos. Y este es un programa coproducido por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, junto a Radio La Red y al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. En cuanto a Iglesia La Red, tenemos que decir nuevamente que es una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Hasta el momento estamos en las ciudades de Denver, Arvada, Castle Rock, Aurora, Lakewood, y seguimos si el Señor nos permite, para abrir otras congregaciones alrededor del estado de Colorado. Así que usted puede obtener más información sobre cada congregación: Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, los horarios de servicio, sus direcciones, etcétera, yendo a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o llamándonos al teléfono 720-325-7282, 720-325-7282. Y hoy también, como es usual todos los días miércoles, cuando estamos aquí en esta edición que dedicamos a temas culturales, temas de información, la señora Magali Frederick también patrocina este programa. Ella es agente de bienes raíces, real estate agent, aquí en los Estados Unidos, y está entre las 250 mejores vendedoras de bienes raíces aquí en el país. Así que, amigo, amiga oyente, si usted quiere, desea vender su casa o comprar una casa, un terreno, lote, o también un lugar comercial donde usted quiera tener su negocio, llámela al 303-810-6761. 303-810-6761. Hoy vamos a hablar, por lo menos nuestro primer tema va a ser, algo que estaba leyendo, es una noticia que me anima mucho. La lectura bíblica en América Latina, dice Diario Cristiano Internacional, alcanza cifras récord y consolida esa tendencia en este año, aun cuando recién estamos todavía en el primer trimestre del año 2026. La lectura bíblica en América Latina alcanza cifras récord y consolida esta tendencia en el año 2026. Y nos dice la noticia, y luego vamos a hacer algunos comentarios al respecto: el uso de plataformas digitales para la lectura de las Escrituras, no estoy hablando de simplemente la Biblia bajada a su teléfono, eso está muy, muy bien, pero permítame contarle lo que está sucediendo aparte. Este uso de plataformas digitales para la lectura de las Escrituras ha alcanzado niveles sin precedentes en América Latina durante este primer trimestre del año 2026. Este fenómeno, nos dice la noticia, lejos de ser un impulso pasajero de inicio de año, los primeros días nada más, al contrario, muestra una tendencia estable que coincide con el primer aniversario de la Oficina Regional de la aplicación, el app que se llama YouVersion, que ahora está también en español y que fue, pues cumplió un año ahora en Ciudad de México, establecida para fortalecer el apoyo a las comunidades hispanoparlantes o hispanohablantes. Así lo informa la agencia de prensa que se llama El Mensaje Comunicaciones. Las estadísticas son reveladoras, dice esta noticia. Solo el primero de enero, se escuche esto, solo el primer día del año, primero de enero, cerca de 2 millones de personas se suscribieron a planes de lectura de la Biblia. Y el primer domingo del año, la aplicación de la Biblia, que acabamos de mencionar, YouVersion, superó los 22.2 millones de usuarios activos en un solo día. ¿Escuchó eso? 22.2 millones de usuarios activos en un solo día. Eso no ocurre ni siquiera en las aplicaciones en el mundo secular, fuera de lo que es espiritual religioso. La noticia dice el crecimiento del 20% respecto al año anterior subraya el hambre espiritual de una región, Latinoamérica, que busca respuestas en la Biblia frente a los desafíos contemporáneos. Y se nos dice aquí que en México el 11 de enero se convirtió en la jornada de mayor uso diario en la historia de México, con 500,000 de usuarios activos. Se lo repito porque esto es asombroso. En México, el 11 de enero, el día 11 de enero, se convirtió en la jornada de mayor uso diario en la historia del país de México, con 500,000 de usuarios activos. Otros países como Colombia, Argentina y El Salvador también reportaron picos históricos de interacción con este app bíblico, situando varios días de enero de 2026 dentro de los top 10, los días máximos de sus registros históricos. Y esta noticia concluye diciéndonos, o no concluye todavía, pero casi, diciéndonos: este interés masivo en la lectura de la Biblia no se limita únicamente al entorno digital, sino que se vincula a un movimiento cultural de búsqueda de esperanza y estabilidad. Según la organización conocida como El Mensaje Comunicaciones, este auge responde a un propósito claro de las plataformas, el cual es escuchar, crear contenido relevante y acompañar lo que Dios está haciendo en las comunidades, ministerios e iglesias de América Latina. Y ahora sí, la noticia concluye diciéndonos que el éxito de estas herramientas como YouVersion bíblico radica en su capacidad para facilitar un hábito espiritual cotidiano, diario. Como señala el informe, estas cifras reflejan un momento donde muchos buscan orientación espiritual, estabilidad y esperanza a través del acceso constante a las verdades bíblicas. Con presencia ya en 18 países de habla hispana, la labor de contextualizar el mensaje bíblico sigue rindiendo frutos visibles en el crecimiento de la iglesia en Latinoamérica. Bueno, ¿qué voy a decirle? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gente, como bien dice esta noticia, quiere escuchar, crear contenido relevante y acompañar lo que Dios está haciendo porque quieren orientación espiritual. La gente quiere orientación espiritual. Algunos la buscan en los adivinos, en los brujos, en quién sabe cuánta cosa extraña. Bueno, evidentemente en algún momento eso les va a frustrar porque eso no es aprobado por Dios, y eso trae confusión, muchísimos problemas mentales y de todo tipo. Entonces, pues ellos también están buscando orientación bíblica, orientación espiritual, y otros que jamás se han metido en ese tipo de búsqueda en cuanto a la orientación espiritual. Quizás han tenido una Biblia en su casa, quizá no. A veces, de vez en cuando, alguna vez, como dicen, van a la iglesia o no. Pero hay un vacío espiritual y también buscan estabilidad y esperanza. ¿Por qué? Sin duda, la Biblia misma profetiza que esas cosas siempre han ocurrido, pero cada vez ocurrirán más, paralelas a otro gran problema. Este no es un problema, pero paralela a un gran problema, que es la frialdad espiritual, los falsos maestros y falsos de todo, y la gente se frustra y tiene problemas en su matrimonio, problemas en sus finanzas, problemas de salud emocional, física, mental, problemas relacionales, tiene problemas con iglesias, tiene problemas con la escuela de sus hijos. En muchos gobiernos hay gravísimos problemas, en muchos países. Bueno, llega un momento que aun cuando la ciencia avanza cada vez más y hay muy buenos descubrimientos y muchas cosas pueden ser interesantes y buenas, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y no puede llenarse de otras cosas sin que en algún momento esas cosas con las cuales se llenó no le satisfacen más. Estaba escuchando muy brevemente, pero muy importante, en otra emisora radial en inglés, de esta compañía Salem también, donde pertenecemos ahí con Radio La Red, y le estaban haciendo una entrevista a un ganador olímpico hace muchos años atrás, una medalla de oro olímpica, un atleta de apellido Hamilton, un increíble atleta de patinaje sobre hielo. Él es oriundo aquí de Denver, Colorado, y él se entrenó en Lakewood, que está muy cerca. Nosotros tenemos justamente una congregación de la red también en Lakewood. Bueno, hace muchos años atrás, Hamilton ganó la medalla de oro y después tuvo un cáncer. Gracias a Dios sobrevivió el cáncer, ya hace muchos años está libre del cáncer. Y después también nos cuenta que él, a pesar de su medalla de oro, a pesar de la fama, la fortuna y lo que, por supuesto, aun cuando tuvo que dejar su carrera por la edad, esa carrera es muy hermosa, pero tiene un límite físico de edad bastante joven, él continuó trabajando en los medios de comunicación. Yo recuerdo haberlo visto en comentarios deportivos y él dijo, aun con tantos triunfos, con tanto dinero, con tantas cosas y siendo todavía un hombre joven, no podía llenar el vacío que sentía en su corazón. Y claro, gana una medalla olímpica, se hace famosísimo en todo el mundo y en aquellos tiempos más, porque no había tantos de esas estrellas del mundo olímpico como surgieron después. Yo recuerdo muy bien esa ocasión y lo he visto, y es increíble lo que él hacía. Pero en fin, este es el punto. Él dice, con todo eso yo estaba vacío. Entonces comenzó a buscar a Dios, comenzó a leer la Biblia, encontró a Cristo, se arrepintió, encontró a Cristo, le dio su vida, fue salvo, y entonces se llenó ese vacío que él tenía en su corazón. Ahora, él es un hombre famoso, un hombre muy rico. Hay millones y millones de personas como él, pobres, más o menos, casados, solteros, viudos, divorciados, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que tienen el mismo problema. Y quizá usted es uno de ellos, mi amigo oyente. Nada termina de satisfacerle. Y muchos de ustedes, escuchándome aquí en los Estados Unidos, tal vez han pensado, si voy a América, como dicen, si voy a los Estados Unidos de América y trabajo bien duro, bien fuerte y puedo llegar a tener lo que nunca he tenido en mi país o enviar dinero a mis familiares en mi país y tener una casa o más o tener un automóvil o más, un coche. Y bueno, cuando llegan a ese tipo de cosas, muchísima gente sigue insatisfecha. Entonces dice, bueno, what's next? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué puedo hacer? Bueno, trataré de comprar otra casa o trataré de agrandar la que tengo, ponerla más bonita, decorarla mejor. O voy a cambiar mi coche, voy a comprar un auto más, un carro más nuevo, o una camioneta, o un camión, o un vehículo. Otros dicen, bueno, ahora ya hice eso, pero todavía estoy contento, pero sí, no sé por qué hay algo adentro que no termina de satisfacerme. Ok, voy a viajar. Entonces comienzan a viajar por el país. Otros dicen, voy a tener una satisfacción completa cuando logre tener mis documentos, mi residencia, mi ciudadanía. Y a veces muchos lo logran y llegan a eso. ¿Y después qué? Bueno, no sé, ahora puedo entrar y salir del país, voy a viajar, voy a volver a mi país, voy a visitar a mis parientes, voy a viajar por el mundo, o voy a tener más hijos, o voy a tener otro trabajo, o voy a abrir mi propia empresa. Y resulta que nunca logran satisfacer ese vacío. Y quizá usted está escuchándome y está diciendo, Pastor Daniel, yo ya llegué, estoy satisfecho. No crea que eso le va a durar porque esas satisfacciones son temporáneas, muy temporales. Y aunque dure unos cuantos años, usted sabe de lo que estamos hablando. Ahora, hay otro caso, Tim Allen. Tim Allen, puede ser que usted lo haya conocido, quizás nunca haya conocido ese nombre. Pero es un muy famoso actor y comediante aquí en los Estados Unidos. Y él también, un hombre que pues se hizo millonario, claro, en esos medios, varios años, con mucha fama, produjo mucho dinero en el sentido de con su fama, con tanta gente mirando sus comedias bastante sanas. Yo las recuerdo allá por los 90, 2000. Y también él es la voz de Buzz Lightyear en la famosa película Toy Story, que se ha hecho famosa entre los niños y adultos. Usted vio ese que parece un robot que vuela. Bueno, la voz de él es este señor, Tim Allen. Ahora, este actor y comediante americano, estadounidense, Tim Allen, dice otra noticia que figura ampliamente en papeles que lo han hecho muy famoso, como el que acabo de mencionar. Y también era Tim en la comedia The Two Men, Tim Taylor, en Home Improvement, etc. Entonces, varias cosas que él ha hecho. Pero nos cuenta que recientemente acaba de terminar de leer toda la Biblia en un proceso intensivo de 13 meses, es decir, un año y un mes. Y él mismo informó esto en su cuenta de la red X, donde dice que había finalizado la lectura de toda la Biblia, palabra por palabra, página por página, sin pasarla por arriba, sin hojearla, o sea, detenidamente, y que se sentía humilde, iluminado y asombrado por lo que aprendió, para después anunciar que comenzaría la lectura de la Biblia de nuevo. Y dice que en junio del año pasado, esto sería 2025, había este actor muy famoso hecho algo parecido cuando culminó la lectura del Antiguo Testamento y del libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Ahora ya completó la lectura bíblica. Y estoy leyendo esta noticia que dice que en un entorno como Hollywood, donde la espiritualidad o el amar a Dios o leer la Biblia o ir a la iglesia suele mantenerse en un plano secreto, privado por muchos actores y actrices, la expresión pública de una experiencia así como la de Tim Allen, de lectura extensa de la Biblia completamente, es fundamental. ¿Sabía usted que la Biblia es el libro que cuenta con más impresiones? Es decir, nunca se ha impreso, nunca ningún libro ha sido tantas veces impreso como la Santa Biblia. Y es el más traducido, es el libro más traducido de la historia de la humanidad. Entonces, algunos la leen simplemente como algo cultural, diciendo, bueno, si es el libro más leído por la humanidad, ¿por qué no lo leo? Y lo leen, no siempre lo entienden, no lo quieren entender, nomás lo ojean, como dice Tim Allen, por arriba, para tener ciertas ideas. Cuando llegan algunos libros que les parecen aburridos, lo dejan, dicen no lo entiendo, pero tampoco le echan ganas, ¿verdad? No le ponen mucho esfuerzo, dicen no lo entiendo más, vamos a seguir. Entonces, uno va a una iglesia donde se les puede explicar y enseñar cómo leer la Biblia, cómo entenderla apropiadamente. Bueno, Tim Allen dijo, esta vez lo voy a hacer, y lo hizo. Ahora, la Biblia misma como obra literaria es la mayor en toda la humanidad. No lo es el Corán, no lo es el Libro de Mormón, no lo son libros de Shakespeare, por más populares que sean, no lo son libros de su autor favorito, sea o no cristiano. No, la Biblia. Es una fuente inagotable de inspiración, por supuesto que nos presenta a Dios, Dios se revela directamente a través de su palabra escrita, la Biblia, nos muestra quiénes somos nosotros, cuál es el problema del pecado, y ahí nos dice que por cuanto todos los seres humanos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero también nos dice que Cristo nos amó, Dios en su amor envió a Cristo a cargar con nuestros pecados, y todo aquel que se arrepiente, o sea, reconoce que es pecador y necesita al Salvador, Cristo Jesús, y viene humildemente arrepentido a Cristo Jesús, bueno, lo que Jesucristo hizo en la cruz, pagando por sus pecados, los nuestros, los míos, ¿verdad?, y los suyos, entonces se aplica a la persona y la persona es salva. Entonces puedo hablar mucho más acerca de eso, pero estoy diciéndole, esto es el mensaje principal de la Biblia. Por supuesto, hay historias bíblicas sobre cómo Dios escoge a un pueblo, Israel, y todo lo demás que ocurre con eso, y hay historias de milagros y del Nuevo Testamento y la venida de Jesús y los apóstoles, cómo comienza la iglesia, qué va a pasar en el futuro. Todo es indispensable conocerlo, es maravilloso, es palabra de Dios, pero el centro, el núcleo, el eje en el medio es la salvación. Entonces, de la Biblia se han tomado muchas cosas artísticas. Por ejemplo, en la Capilla Sixtina, allá en el Vaticano, Miguel Ángel, un famosísimo pintor, pintó cosas maravillosas inspirado por lo que él leyó en la Biblia. Podríamos cuestionar un poquito hasta la interpretación que él dio a su pintura, porque evidentemente cualquier pintor, religioso o no, está interpretando algo y esa interpretación puede ser correcta o incorrecta, pero él no era un teólogo. Entonces, sencillamente pintó eso, es una obra, artísticamente hablando, es excepcional, es maravillosa. Doctrinalmente hablando, podríamos mirar que está bien o quizá no, pero ese es otro punto. El asunto es que lo sacó de la Biblia. ¿Y cuántas películas acaso, e inclusive adaptaciones de películas, han venido acerca de, o han venido inspiradas por historias bíblicas, como el Éxodo, el cruce del mar cuando los israelitas salieron de Egipto y la vida de David, la vida del Señor Jesús, la vida de los apóstoles, la pasión, recuerda, la pasión de Cristo, esta de Chosen, que está ahora, que yo tengo muchas reservaciones al respecto de eso, pero también ese es otro punto. El asunto es que de la Biblia, millones de personas a través de tantos siglos sacan historias y sacan inspiración. Ahora, si es simplemente inspiración para emocionarse, bueno, es lindo, pero no es lo que transforma la vida. Lo que transforma la vida es que esa inspiración llegue a la convicción, y la convicción llegue al arrepentimiento, y el arrepentimiento a la fe, y la fe entonces a recibir la gracia de Dios, la salvación, y ahora sí, realmente la palabra de Dios es la que Dios, el Espíritu Santo, usa para transformarnos. Yo oro que Tim Allen, que se autodenomina cristiano, de verdad, al leer toda la Biblia, como también en la noticia anterior, millones de personas que ahora tienen en su teléfono este app, YouVersion, y están siguiendo la lectura de la Biblia de una manera programada para que se les haga más fácil, no solamente la lean como algo artístico o algo literario o algo interesante, sino que en esa búsqueda que a veces saben, a veces no, que están teniendo, realmente lleguen al conocimiento de la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Más allá de cuál sea la situación en la que estemos, bajo qué gobierno estemos, bajo qué situación estemos, donde quiera que vivamos, Dios quiere que nosotros seamos libres de Satanás, libres del pecado, libres de nuestro ego horrible que es el que produce todos nuestros problemas, libre de todo eso. conociendo la verdad que es Cristo Jesús. Así que cuando regresemos vamos a ir a otra historia por aquí, a otras de las cosas que vemos en los días miércoles de actualidades. Y esto fue muy, muy, muy importante. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y en su programa diario, Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Edgewater, Dios te ama.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde, y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Y continuamos aquí en el dial de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y estamos hablando acerca de cosas muy, muy importantes, como siempre. Y son cosas que nos tienen que interesar. Las noticias que escuchamos no deben ser simplemente información. Para nosotros tienen siempre una importancia y una enseñanza especial. Por ejemplo, estoy leyendo, otra vez en Diario Cristiano Internacional, que el señor José Antonio Kast lidera en Bruselas un llamado por la libertad, la familia y los valores. Esto es reciente. Entonces nos dicen que según un informe de Political Network for Values, esto es Red Política por los Valores, José Antonio Kast, el mandatario electo de Chile, participó en la clausura del séptimo o la séptima cumbre transatlántica por la libertad de expresión. Se celebró el 3 de febrero reciente en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas. Y en compañía de líderes como Santiago Abascal y Mateusz Morawiecki, Kast instó a las naciones a formar una alianza estratégica que proteja la libertad humana y el respeto a la dignidad, a la dignidad de la persona, advirtiendo sobre los riesgos de la fractura social cuando se abandonan los fundamentos morales. Ahora, nuevamente, amigo oyente, vive mejor. Recuerde que esto es no simplemente noticia, esto tiene que importarnos y vamos a ver por qué. La noticia continúa diciendo esto. Durante su intervención, el líder chileno resaltó que la batalla actual no es solo política, sino profundamente espiritual y cultural. Y enfatizó la necesidad de que los creyentes, estamos hablando de cristianos, gente realmente nacida de nuevo en Cristo, no estamos hablando de creyentes nominales o la tradición, estamos diciendo gente que se ha arrepentido, ha venido a Jesucristo, como Jesús mismo dice en su palabra, ha nacido de nuevo, sigue a Cristo, a ellos se refiere este mandatario chileno. Bueno, dice la necesidad de que los creyentes entonces y defensores de los valores tradicionales, los valores bíblicos, participemos activamente en las instituciones para revertir, para cambiar, dar vuelta el silenciamiento de la conciencia, que es lo que están haciendo muchos alrededor del mundo. Ahora, vamos a hacer una aclaración antes de continuar con la noticia. Este mandatario chileno nos está diciendo que todos los creyentes en Cristo Jesús, que realmente somos de Cristo, necesitamos ser políticos. Eso es un llamado. Él ha tenido ese llamado y luego ha sido electo. Yo tengo un llamado a pastorado, ¿verdad? Yo soy pastor y usted que me está escuchando, pues tiene otro tipo de llamados. Entonces, la idea no es que todos tenemos que estar en las artes o en la política, pero debemos, número uno, orar porque Dios levante más cristianos llenos del Espíritu Santo, conocedores de la Biblia, que viven el cristianismo realmente bíblico, estén en estos lugares. ¿Por qué? Bueno, porque se sabe que cuando un creyente es realmente un creyente en Cristo Jesús, es una persona honesta, ¿verdad? Y está en medios como la política, las artes, la economía, donde hay muy pocas personas, lamentablemente lo digo, hay muy pocas personas honestas. Entonces, la guerra espiritual y cultural, tal como lo dice el señor Kast, es importantísima y en el sentido de tener en cuenta que se trata de una cuestión no solamente cultural y política. Hay una verdadera guerra espiritual. Yo diría de dos maneras. Una, para ellos que están involucrados en ese tipo de tarea necesaria. Usted sabe que hay varios políticos que se mencionan en la Biblia. Recuerda a Nehemías, recuerda a David, recuerda a la reina Esther, voluntario o involuntariamente. Muchos estuvieron en la política y algunos específicamente vemos en la Biblia que Dios los utilizó en esos medios. Y lo mismo ocurre hoy. Entonces, como nosotros, usted y yo, que no estamos llamados a, digamos así, ser políticos o artistas o grandes economistas, gente que mueve decisiones mundiales o nacionales, ¿qué hacemos usted y yo? Debemos participar activamente en las instituciones para revertir el silenciamiento de la conciencia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, no necesariamente nos vamos a transformar en gente que organiza manifestaciones en la calle. Lo que estamos diciendo es, ¿dónde está nuestro círculo, inclusive más íntimo, de relaciones? La escuela de nuestros hijos, nuestra iglesia en primer lugar, que aunque no tiene nada que ver con la cuestión política, de todas maneras es una institución reconocida por el mundo, ¿ok? Estén de acuerdo o no con nosotros, pues es reconocido que hay iglesias y tenemos gente y eso es una institución. Entonces debemos participar porque de lo contrario también se va silenciando esa conciencia nacional. Por ejemplo, si usted es una persona que se denomina a sí misma cristiana, yo creo en Cristo, un día pasa al frente o no pasa al frente en un altar, en una iglesia, pero en fin, recibí a Cristo, me bauticé, pero nunca voy a la iglesia, ¿ok? O cada tanto, porque no tengo tiempo. Como me dijeron una vez, no estoy tomando vacaciones de la iglesia un tiempo. Eso es lo más antibíblico que he escuchado en mi vida. Y he escuchado muchas cosas antibíblicas. Es una desobediencia terrible en la cara de Dios, desobedecer a Dios descaradamente. Pero bueno, el punto es que hay personas que hasta piensan así. Entonces, además del problema que es entre usted y Dios, si usted piensa así, es un problema para su iglesia. Y no cree que es un problema para su iglesia por la cuestión dinero. Porque Dios, como dijo alguien en la Biblia, puede sacar de las piedras lo que Él quiera, ¿verdad? Ese no es el problema. Dios sabe cómo proveer para su reino. El asunto es, usted va a tener que darle cuentas a Dios. Ahora ya lo está haciendo, pero quizás no se da cuenta. Pero en el futuro va a tener que cara a cara presenciar a Dios y darle cuenta de toda esa desobediencia. Ahora, el otro problema es que usted se puede llegar a sumar a otras personas que desobedecen no estando activas, me refiero presencialmente en una iglesia y, claro que sí, viviendo la vida cristiana real, bíblica, todos los días en su hogar, en su trabajo, en su escuela. Cuando un creyente es así, wishy-washy, decimos aquí en inglés a veces, ¿verdad? Como es que sí, que no, no es fiel. En realidad está poniéndose del lado de la cultura y está siendo parte de ese silenciamiento de la conciencia. ¿A qué se refiere el señor Cast? Se está refiriendo, yo veo lo que está diciendo él, a no tanto, vamos a salir con pancartas o con carteles a la calle. Más bien está diciendo, si no hay cristianos que de veras lo sean y sean activos en su forma de vivir diaria y al mismo tiempo, cuando alguien los quiere silenciar en la cultura donde están, digan no hay por qué silenciarme, yo tengo derecho a vivir la vida cristiana, no solo a hablar de Dios, sino a vivir la vida que Dios me ordena. Si nos callamos y no decimos nada, es como si yo en este momento, en vez de decir esto y hablar de ese tema, le hablara a usted todos los días de otros temas que tuvieran que ver con su yo y cómo sentirse usted mejor. Bueno, hay días en que yo hablo de eso, pero mire, si yo hubiese dicho hoy no quiero hablar de esto porque me puede comprometer o se pueden burlar de mí o que... Bueno, uno tiene que hablar. Estamos en un país libre como los Estados Unidos de América y si Dios nos da el privilegio y el deber y realmente de poder tener esta oportunidad de hablar en público, pues yo lo tengo que hacer. Y usted, que no tiene quizá esta oportunidad de hablar en público o este llamado de Dios realmente para hacerlo en público, hágalo entre sus familiares y amigos, hágalo entre sus vecinos, o en la escuela de sus hijos, o cuando usted ve que hay algo va en contra de su conciencia como creyente en Cristo Jesús, es algo antibíblico, dígalo. No tome esa posición de decir, no quiero crear conflicto, cuando yo veo que se puede producir un conflicto, mejor me escapo, mejor me voy. No. ¿Qué clase de cristiano es usted? Usted tiene que representar a Cristo y el Señor Jesucristo le dijo, a mí me persiguieron, a usted lo van a perseguir. De mí se burlaron, a ustedes se van a burlar. Un verdadero creyente en Cristo no tiene que andar con la Biblia bajo brazo por todo el mundo diciéndole soy cristiano. Lo que tiene que hacer es vivir la vida cristiana. Y si quieres salir con la Biblia, pues más vale que lo haga, pero que las dos cosas sean paralelamente juntas, no opuestas, ¿verdad? Que le vean diciendo que es creyente y estando con la Biblia en su boca o en su brazo, pero resulta que de pronto le ven mentir, de pronto le ven airarse, de pronto le ven robar o hacerse a lo mismo que la cultura hace, cuando usted sabe que el cristianismo es muy contracultural. So, a eso me refiero. No podemos callar en nuestra vida diaria y vivir una vida doble, hipócrita, o mucho menos callar cuando vemos que nos quieren hacer callar porque dicen ustedes no son tolerantes o ustedes son tradicionales de la Biblia, cuando en realidad, ¿por qué no podemos seguir simplemente una tradición familiar y nada, no metamos con esto, vivamos cada uno nuestra vida? Pero ese no es bíblico. Y vamos a dar cuentas a Dios. Para concluir la noticia de este señor Cast, chileno, dice: Cast fue enfático al declarar, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí, dijo él, porque creemos en la libertad, en la familia y en el respeto a la persona humana, que siguen siendo los pilares de la civilización. Tiene razón este mandatario chileno con lo que dijo en Bruselas, en ese congreso por la libertad de expresión. Yo lo hubiese aplaudido. ¿Por qué tiene razón? Porque usted observe que los gobiernos del mundo, Latinoamérica o y los gobiernos en Europa, Asia, África, Oceanía, cuando no siguen, cuando históricamente no han seguido la libertad en la persona humana, la familia, como la Biblia lo presenta, el respeto a que la persona pueda decidir por sí misma su religión, en vez de ser impuesta desde el gobierno. Cuando esos países han violado el respeto a la persona, cuando han violado lo que la Biblia dice sobre la familia, cuando han violado la libertad de decisión de la persona, y lo han hecho a veces en nombre de la supuesta tolerancia de ellos, ¿sabe lo que ha pasado con esos imperios y gobiernos del mundo en el pasado? No existen más. Y los gobiernos actuales, observe cómo van. Mal, mal. No pueden levantarse, pasan décadas. Y mucha gente es deshonesta y va a tener el poder. Y hacen desastres porque piensan por ellos mismos y se enriquecen y tienen poder. Y eso no solamente en la vida política, eso ocurre en el mundo artístico. Ocurre en el mundo de las letras, en la literatura, ¿verdad? En las escuelas, en la academia, en las universidades. Entonces, necesitamos que haya personas que no simplemente sean culturalmente honestas o personalmente honestas, sino que sean honestas como un fruto real de la vida con Dios, de su relación personal con Dios. Una cosa es la moralidad en general, que proviene de que hemos sido los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, y vemos en nosotros lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es malo, y uno puede tomar, aún sin ser cristiano, decisiones morales correctas. Pero eso no es todo. Esa honestidad tiene que estar acompañada de tantas otras cosas que la Biblia nos muestra. Entonces, volviendo y concluyendo con esta noticia en nuestro comentario, dice: el evento ahí en Bruselas, que recuerde tuvo que ver con mucha gente que se congregó allí para trabajar con el tema de la libertad de expresión en las comunicaciones y en todos lados. El evento también contó con una fuerte presencia de legisladores argentinos, quienes también denunciaron el uso de regulaciones digitales para imponer una policía del pensamiento, como le llamaron. Santiago Abascal, de Patriots for Europe, Patriotas por Europa, por su parte vinculó directamente la libertad de expresión con los valores cristianos que cimentan la cultura occidental, lamentando que hoy se intente censurar a quienes se posicionan a favor de la familia, que eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, porque la gente dice, bueno, ¿Cuál es la definición de familia? La definición de familia es lo que Dios dijo. Un hombre y una mujer tienen hijos, forman un hogar. Bueno, después surgió, y esto no es nuevo, pero ahora se ha popularizado más. ¿Por qué tiene que ser ese el concepto de familia? Bueno, porque nosotros creemos en un solo Dios, el único Dios verdadero, ahí está su palabra, eso es lo que dice. Pero hay gente que dice, no, eso es intolerante, ¿qué tal si un hombre ama a otro hombre? ¿Qué tal si una mujer ama a otra mujer? Y eso es una familia, y adoptan hijos, y hacen esto, y hacen lo otro. Bueno, hay países como los Estados Unidos, y quizá algún país de los que ustedes están escuchando, que otorga esa libertad, e inclusive da la posibilidad legal de casarse, pero delante de Dios, lo que vemos en la Biblia es algo totalmente diferente. Entonces, bueno, la gente que dice yo no creo en la Biblia o no creo en esa forma de interpretar la Biblia y dicen ustedes los cristianos son intolerantes, ¿nunca se puso a pensar que ellos son intolerantes? Porque las leyes, como acabo de decir, hasta les permiten casarse si ellos quieren, o como era antes una unión civil, si ellos quieren, o si aún no quieren casarse, vivir juntos, nadie los va a poner en la cárcel por eso. Nadie va a salir, cristianos no salen a la calle a condenarlos. Yo nunca he visto una marcha condenándolos. Ahora, hay marchas, por ejemplo, pro familia bíblica, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Hay marchas pro-life, pro-vida, en contra del aborto, pero no son marchas violentas, no son protestas, no son marchas de, y aun si algunas son protestas, no son para eliminar a esas personas, no se ve odio. En cambio, usted quizá ha visto en televisión o quizá ha participado o ha visto en su ciudad, en su barrio, las personas que dicen no aceptamos la Biblia o no aceptamos el matrimonio bíblico tradicional, etcétera, se ponen furiosos, violentos, realmente intolerantes. Piensan que los estamos atacando, piensan que los queremos eliminar, piensan, y no hay nada de eso. Tenemos libertad para decir esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que se creyó por siglos y siglos y siglos y se sigue creyendo. ¿Y ahora qué les pasa? Que de repente piensan que somos el enemigo. Entonces, estos congresos a nivel mundial, como ocurrió en Bruselas, a un nivel mundial, no porque en todo el mundo se hace, sino porque se hace allí, pero vienen líderes de todo el mundo, muy importantes, son necesarios, desde mi punto de vista, esa es mi opinión, porque producen conversaciones como las que estamos teniendo usted y yo. La noticia dice que la cumbre concluyó ahí en Bruselas con un mensaje de esperanza y determinación frente a las corrientes ideológicas actuales. Abascal cerró su participación con una nota de optimismo hacia el futuro de la verdad. Dice, la grieta en el muro es cada vez más grande. Cada vez surgen más espacios de libertad y por eso pretenden censurarlos. Pero dijo él, soy optimista. Soy optimista. La libertad y la verdad actuarán como el agua, aprovechando cualquier grieta para abrirse paso. Es una excelente analogía, en mi opinión, porque usted sabe que usted puede golpear una piedra con otra piedra, ¿verdad? Una roca con otra piedra para tratar de hacer un agujero o partirla. O usted puede tomar un instrumento, una herramienta eléctrica, por ejemplo, o a pulso, tratar de romper una roca o hacerle un agujero. ¿Sabía usted que el agua puede hacer lo mismo? Y usted dice, Pastor Daniel, ¿cómo que el agua va a romper o va a hacerle un agujero a una roca? Claro que lo puede hacer. La diferencia es que va a llevar mucho, mucho tiempo. Pero si es constante, esa gota constantemente, 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 así es como usted ve rocas hoy con agujeros. Y no piensa en millones de años, ¿ok? Estamos diciendo, pasan muchos años y una gota de agua todos los días sin parar constantemente, cada segundo, llega a romper una superficie sólida como es una roca. Eso es maravilloso, lo vemos en la naturaleza todos los días. Entonces, esta señora Abascal dijo allí en Bruselas, la grieta en el muro es cada vez más grande, bueno, pero él dice, la libertad y la verdad actuarán como el agua. ¿Qué está diciendo? Consistentemente, insistentemente, estos otros movimientos que quieren romper la libertad, que quieren romper la predicación de la palabra de Dios, que quieren romper el concepto de familia, que quieren romper la libertad de expresión, ponen censuras. Quieren censurar el nombre de Jesús, la Biblia, la iglesia, la quieren cerrar, quieren hacer todo ese tipo de cosas porque ellos piensan que es un ataque a la libertad de ellos. No, tienen la libertad de hacer lo que quieran. El asunto es que nosotros tenemos la misma libertad para decirles que están equivocados. Luego es decisión de ellos aceptar eso o rechazarlo. Ellos tienen la libertad de decirnos a nosotros lo que quieran, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no vamos a tener la libertad de decirles lo que queremos? Lo que entendemos que es para bien de ellos. Ellos no nos están tratando de insistir con algo que dicen esto es para bien de ustedes. Están diciendo esto tienen que aceptarlo. Y nosotros estamos diciendo no tenemos por qué aceptarlo. Y tenemos la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Bíblicamente decidimos rechazarlo porque es preferible eso. Tenemos que nosotros aceptar lo que dice Dios antes de lo que dicen los hombres. En la Biblia aparece justamente un versículo que dice es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso era frente a una situación política en ese aspecto porque querían callar a esos apóstoles diciéndoles que ya no prediquen el Evangelio. Y a unos religiosos hipócritas de su época querían hacer eso porque estaban en contra del Señor Jesucristo, a quienes habían crucificado, pero Él resucitó de los muertos. Y ahora veían el poder de Dios y se daban cuenta que Jesús realmente había resucitado porque en el nombre de Jesús se hacían milagros. No era en el nombre de Pablo, de María, de Juan, de Pedro, de quien fuera. Era en el nombre de Jesús. Entonces eso demostraba que de verdad Jesucristo había resucitado de los muertos o no hubiesen tenido resultado al, por ejemplo, sanar a un enfermo en el nombre de Jesús. Bueno, los religiosos de la época vieron eso y se sintieron amenazados y frustrados y avergonzados y entonces acudieron a la ley de ellos diciendo, les prohibimos volver a hablar en el nombre de Jesús, les prohibimos predicar públicamente, les prohibimos esto y aquello. Y los discípulos con mucha firmeza, pero al mismo tiempo con mucha humildad, dijeron, díganos ustedes si está bien obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hicieron? Y no fue la única vez que dijeron esto, cuidado, porque lo dijeron de otras maneras en diferentes momentos y situaciones y ocasiones. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Apelaron a la misma ley. La misma ley decía, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces los cristianos debemos ser un ejemplo en obedecer las leyes de nuestros países, pero, de nuestro país, pero hay un punto donde ya no se puede hacer eso y es cuando la ley fuerza o quiere forzar a un creyente en Cristo Jesús a desobedecer a Dios por medio de lo que una ley quiere decir y es contraria. No es el gusto personal, ¿ok? Es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en este otro caso que estoy proponiendo hoy, no estamos diciendo es una ley lo que las personas contrarias a la Biblia dicen, pero ellos empujan tanto y tienen cierto poder en las finanzas, en dinero, que empujan tanto que tratan de que se hagan leyes. Y ahí sí hay leyes que nosotros no podemos decir las vamos a seguir si se implantan en el país. Porque eso es también, aparte en primer lugar, desobediencia a Dios. Y en segundo lugar, por lo que dice la Biblia. Y en segundo lugar, civilmente es un problema censurar la libertad de expresión. Así que me interesan mucho estas noticias, pero más interesante es el estudio bíblico que vamos a tener mañana, continuando con la carta de Primera de Timoteo, así que prepárese para la edición de Estudio Bíblico del día de mañana. Le espero, que Dios le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.